Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu Ciencia, Mi Ciencia. Yo soy Esteban Ospina, su anfitrión, y hoy les vengo con un nuevo episodio de este grandísimo podcast. Hoy será la segunda parte de qué estamos hechos del episodio pasado. Si no lo han escuchado, les recomiendo a ir a escucharlo, así entenderán muchísimo mejor de qué estamos hablando y van a aprender muchísimas más cosas. Bueno, hoy tendremos un nuevo tema, seguiremos hablando en los mismos bordes que el episodio pasado, pero será mucho más interesante, mucho más entretenido y obviamente aprenderemos muchísimo más juntos. Y otra cosa que les quería decir es que perdónenme por haberme demorado tanto por subir nuevo post, que yo sé que en el episodio pasado había prometido que lo iba a subir en uno el mismo día o al siguiente, pero no pude porque estaba ocupado con cosas del colegio, familia, etcétera. Entonces no pude, así que perdónenme, y así que comencemos con el episodio de hoy. Espero que lo disfruten y que lo entiendan como siempre, así que escucha, disfruta y comparte. Comencemos. Como dije en el episodio pasado, estábamos hablando de qué estábamos hechos, sí, de partículas. Como dije, la física cuántica cambió el mundo de cómo vemos las partículas y el mundo subatómico. Pero hoy en día se sabe que las partículas fundamentales que llamamos protones y neutrones, de hecho, no son fundamentales. Una partícula fundamental es una partícula indivisible, que es el bloque. Por ejemplo, el electrón se le podría considerar una partícula fundamental, ya que es indivisible. Y para que sepan, los neutrones y los protones son partículas que están hechas de partículas más pequeñas, llamadas quarks. Los quarks son partículas fundamentales indivisibles. Los protones y los neutrones están hechos por quarks up y down. No se confundan con el nombre, tranquilos. Los quarks además tienen una gran variedad de familiares y de primos y de hermanos, ya que son 6 de hecho, y además estos vienen en 3 colores diferentes, y también tienen los antiquarks, o sea, antimateria, que próximamente, se los prometo, hablaremos de ello. Así que, como les dije, las partículas fundamentales son las partículas indivisibles que no se pueden dividir más, así que son los bloques de los bloques, como los quarks up y down, que son los más comunes de todos, ya que son los más estables, porque sus hermanos mayores como los charmed o los top o los bottom o los strange, esos 4 demás son muy inestables, decaen muy fácil en un up, en un down o en un fotón, o en otras partículas que se puedan decaer. Pero algo aquí interesante es, ¿cómo es que decaen las partículas y cómo es que cambian? Muy, muy fácil, porque su masa cambia a energía y la energía vuelve a cambiar a masa. Porque como dijo Einstein, mc igual a cuadrado, significa que la energía puede ser transformada en masa y la masa puede ser transformada en energía. Pero hay que tener en cuenta en algo, la energía puede ser convertida en masa de una manera menos eficiente que la masa en energía. O sea, ganamos más energía sacando la masa. O sea, ganamos más energía cuando sacamos la masa de energía que energía masa. O sea, si tú coges la masa y la vuelves energía, sacas una mayor proporción a que si coges energía y la cambias a masa. Así que es mejor masa de energía. Sí, 1000 veces. Y eso es lo que hace el sol todo el tiempo y lo que he hablado ya en este podcast. Que el sol convierte 5,000 millones de toneladas de hidrógeno en helio cada segundo para producir energía y no colapsar. Así que es algo muy interesante. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Ya que las partículas de hoy en día se creen que están conectados por unos campos cuánticos, que es lo que les dije al principio del episodio en la introducción. Estos campos son los que proporcionan las interacciones entre partículas y bosones, que son las partículas intermediarias, o sea, que interactúan en las fuerzas como la fuerza electromagnética, la fuerza débil o la fuerza fuerte. Entonces lo que pasa es que cuando hay un decaimiento, la masa pasa a través de estos campos cuánticos de interacciones y de las partículas, y así podemos llamar interacciones algo. Pero para no saltarles tanto, voy a hablar de algo. Podríamos estar hechos de ondas. Las ondas esparcen por el espacio, se reflejan, se pasan por sobrepises, se bordean objetos y mucho más. Algunos físicos te dirían que no podemos estar hechos de ondas. ¿Por qué? Porque las ondas se solapan. Esto quiere decir que, como dije antes, como dije el anterior episodio, se sobrepasan, se ignoran, como diga. Entonces, como nosotros podemos chocar las manos, esto significa que pues, nos podemos tocar y no nos solapamos, así que eso no tendría una lógica alguna. Algunos físicos te dirían que no, podríamos estar hechos de ondas, pero otros te podrían decir que sí, de una manera más rigurosa, no exactamente como los pensamos como ondas del mar, que son energía pura, no, nada por el estilo, pero es de una manera muy interesante de física cuántica que te lo explicaré en este episodio. Bueno, como les dije, las ondas se solapan, pero, hay un tipo de ondas que no se solapan y pueden chocar y no se atraviesan. Piensa en el mar. Siempre identificamos las olas como ondas, pero cuando viene una ola muy grande, suele pasar que se acaba colapsando y se divide en otras más pequeñas. Por ejemplo, cuando tienes una ola muy grande, normalmente no se puede sostener porque el efecto de la gravedad lógicamente la va a hacer colapsar en sí misma y así se va a dividir en unas más pequeñas y así sucesivamente. A esto se le podría llamar fácilmente un decaimiento, un objeto mayor rompiéndose en varios más pequeños, lógicamente. Eso es algo que no le pasa a las olas que estábamos hablando anteriormente, que son ondas lineales. Poned cuidado a esto. Poned muchísimo cuidado a esto. Una de las teorías por las cuales existen las olas monstruo del mar es porque cuando las olas interaccionan, se transfieren energía tal como lo haría una partícula. Esto quiere decir que cuando hay una interacción entre olas, cuando se atraviesa, o sea, se juntan, se transfieren energía en una más grande. Esto para que lo tengan presente también puede pasar en acústica cuando hay un decaimiento. O sea, lo que pasa es que cuando hay una interferencia entre las dos, en este tipo de ondas lo que pasa es que no se atraviesan, sino que se suman sus energías. Pero bueno, todo en resumen. Todos son ondas, son vibraciones que se propagan por un medio elástico, por ejemplo, en el caso del mar, el agua, que es un campo y es el medio elástico, así que las ondas se podían extender y contraer. Además, tienen una frecuencia lógica. Una frecuencia significa la tasa de que sube y baja la cresta de la onda. Esto es porque las características habituales de una onda provienen de una aproximación. Las ondas lineales están definidas por el medio elástico que las tiene. Por ejemplo, el agua, como lo dije anteriormente. Además, las ondas lineales son aquellas en las que es aplicable el principio de suposición. Es decir, aquellas en que forman de ondas y su evolución espacio-temporal puede conseguirse como la sumatoria de las ondas. Y algunos se preguntarán, ¿qué carajo significa esto? Eso significa que las ondas pueden evolucionar a través del espacio-tiempo. No se confundan con espacio-tiempo, tranquilo, es que siempre todo se propaga en un espacio y en un tiempo determinado. Por ejemplo, yo aquí me estoy moviendo mis manos en un espacio y en un tiempo determinado, por ahí 3 segundos, 4 segundos, eso es lo que quiere decir, que las ondas pueden evolucionar a través de otras ondas, o que se solapen, o que haya una interferencia mayor, etcétera, 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 y dependiendo del tipo de onda, obviamente. Hay un punto, pónganle cuidado a esto, hay un punto en el que los detalles del medio elástico en que se propaga la onda afectan a la mismísima y querida onda. Esto quiere decir que en un punto de la ecuación, el espacio en el que se propaga la onda puede propagar a la onda en que se propaga. Perdón por esto. Este momento cuando las reglas clásicas de las ondas se rompen y pueden exhibir comportamientos como partículas. Y a esto se le llama el régimen no lineal. Y la no linealidad es responsable de que el mundo material sea como es. Por esto estaba diciendo que podríamos ser ondas, pero no, pero sí. Pero de hecho sí se puede describir como ondas. ¿Por qué? Porque las ondas, hay un detalle que se llama la no linealidad. Y esto puede afectar a las ondas que se puedan comportar como algo material, como partículas. Entonces, retomemos lo que estábamos diciendo al principio del podcast, de que estábamos hablando de los campos cuánticos. Así que, ¿qué pasa si escribimos una partícula como un campo? Como el campo electromagnético o el del agua. Pues de hecho, se puede, y hasta se le puede agregar esa teoría. O sea, sí está comprobada. Al igual que el campo electromagnético que cubre el universo y sirve de medio para que la luz se propague, pues el universo también está cubierto por el campo del electrón, otro ejemplo. ¿Por qué? La luz también, acuérdense que también es una partícula que se llama fotón. Cada electrón que vemos en el universo es una onda o vibración que se propaga en un campo. Ahora, esta onda que es el electrón tiene un comportamiento no lineal, altamente no lineal, lo que permite que estas vibraciones hagan cosas que se perciben sin interpretar, que se pueden percibir como partículas sin ningún problema en la ecuación. O sea, está comprobado en la ecuación, en la experimental. Y esto es, perdón, en lo experimental no 100%, pero hay algo, hay una pizca. Y esto es aplicable a todas las partículas que conocemos, los quarks, los neutrinos, los muones, los tauones, todas las partículas que conocemos en el universo tienen un campo asociado. Y me preguntarás, Esteban, entonces si todas las partículas tienen un campo asociado, ¿cuántos campos habrían? Aproximadamente habrían 36, y les voy a explicar por qué. Hay 6, 9 tipos de quarks, ¿cierto? Cada uno tiene... Perdón, hay 6 tipos de quarks. Qué pena, me muero de la pena. Los quarks tienen 6 tipos. Los de la primera generación, los de segunda generación y los de tercera generación. Eso hay que multiplicarlo por 3. Entonces habrían muchísimos más quarks. ¿Y por qué por 3, Esteban? Porque los quarks pueden venir por 3 colores diferentes, que se llama la carga de color, que es algo ya mucho más complicado y se sale del podcast. Entonces, más adelante podría hablar de la carga de color, que es algo muy interesante, que solo está asociada a los gluones y a los quarks. Y también hay 9 tipos de gluones. Los gluones son las partículas fundamentales de la fuerza fuerte. También hay 3 tipos de bosones W, que sería el W positivo, el W negativo y el bosón Z. O sea, es de la misma región, pero se llama Z. También están el bosón de Higgs, que ya es una partícula comprobada, el fotón, los neutrinos y sus 3 hermanos, el electrón y sus 3 hermanos. O sea, son 3 neutrinos y 3 tipos de electrones. O sea, 3 tipos de neutrinos y 3 tipos de electrones, porque las 3 generaciones y ya. Entonces por eso serían 36 tipos de campos. Pero no estamos incluyendo la antimateria, y no la podemos incluir porque es algo que aparece de eventos exóticos de las interacciones, así que no las podríamos incluir. Todos los campos cuánticos que conocemos tienen algo matemático que se llama acoples. Los acoples son una unión que tiene un campo con otro. Por ejemplo, cuando hay una desintegración de un quark down, su masa puede pasar por diferentes campos a través del acople, pero su masa primero tiene que pasar por los campos de las partículas de las interacciones, como en este caso el bosón W. Cuando pasa por el bosón W, puede pasar la energía del quark up, o su masa, que es igual a el del quark up. O sea, el del down pasa al del up a través del campo del bosón W, a través de los acoples. Puedes pensar sin ningún problema en tu imaginación el universo como un conjunto de campos cuánticos conectados unos a otros en un patrón preciso que da el régimen de las interacciones que vemos todo en esto. Pero, Esteban, es que estoy flipando. Pero esto dice lo que acabo de decir, lo que les acabo de interpretar a través de palabras de mi boca querida, que es que las partículas están hechas de ondas y no de partículas. Pues tampoco nos pasemos, porque lo que te acabo de contar es una forma súper mega simplificada de que es un campo, porque los campos tienen muchas más interpretaciones matemáticas y físicas que ya se salen demasiado del podcast, porque literalmente nos tocaría sentarnos a estudiar física y matemáticas juntos, que no creo que quieras eso, porque si quieren me podrían escribir y yo con todo el gusto del planeta les haría un podcast hablando de campos de manera física y matemática. Ya que la teoría cuántica de campos es una teoría súper compleja y llena de detalles muy precisos. Por ende, hay que entender muy bien la física para poder sacar una conclusión. Perdón por tardarme tanto últimamente, pero no sé qué me está pasando. Una conclusión coherente de que es un campo y si las partículas están hechas de ondas o no concretamente de partículas. Algo que no les he dicho en este episodio de hoy, pero sí lo mencioné en el episodio pasado, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que esto también hay que agregárselo a los campos cuánticos, y esto puede afectar afectar a la manera como los vemos, como los interpretamos, porque ya se pone una superposición de mezclas de las configuraciones del campo, así que sería mucho más difícil estudiarlo, así que se vuelve mucho más interesante, mucho más difícil y mucho más retador para los físicos y los matemáticos que estudian la física cuántica de campos, y esto es algo muy interesante y que me apasiona. Para los físicos, además, hay que agregarle algo más, porque a la física cuántica de campos se le agrega la teoría de la relatividad especial de Einstein, que lo vuelve un poquito más complejo, que la velocidad máxima es la velocidad de C, que es la velocidad de la luz, que la dilatación temporal, la dilatación longitudinal y un montón de vainas que hostias, que nos parten porque nos da. Entonces, además, la teoría de la relatividad de Einstein es algo que también compleja mucho, porque es algo que también a los físicos, antes de que saliera la teoría cuántica, también les partía la cabeza, porque, como dice la teoría de la relatividad de Einstein, todo es relativo al observador y a la referencia del observador, así que esto complica mucho más el estudio, y pues nos liamos en esto. Así que espero que les haya gustado el episodio de hoy, que se lo hayan gozado, disfrutado, entendido. Y si tienen alguna duda, sugerencia, pregunta, lo que quieran, me pueden escribir, o si solo quieren hablar conmigo también, me pueden escribir a mi correo electrónico o por mi Instagram, que me llamo Tu Ciencia, Mi Ciencia. Y ahí nos podemos ver, podemos hablar, me puedes preguntar lo que tú quieras. Ahí estoy disponible para ti, a tus órdenes. Si te ha gustado el episodio de hoy, lo podrías compartir, sería un gran apoyo. Y seguirte escuchándome y estar atento a mis redes sociales. Así que nos vemos. Así que escucha, disfruta y comparte. Nos vemos.